derecho a la información.
Es ahora 01 minuto. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 80%. Temperatura 20 grados 3 décimas.
Confirman 9 casos nuevos de coronavirus en el país y ya son 65 en total.
El Ministerio de Salud de la Nación aseguró que 5 de ellos son en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 3 en Chaco y 1 en la provincia de Buenos Aires.
El gobernador Jorge Capitanich aseguró que en total hay 11 en territorio chaqueño.
Argentina tiene 56 casos, tenemos 2 fallecidos, uno que es efectivamente en la provincia del Chaco, y en la provincia del Chaco pasamos de 7 a 11 casos confirmados. En ese contexto, nosotros también damos a conocer parte de dengue. Esta epidemia tiene para la provincia del Chaco 100 casos confirmados, 414 casos positivos y 1.541 casos notificados.
Desde el Ministerio de Trabajo anunciaron la licencia obligatoria para embarazadas y mayores de 60 años como prevención por el coronavirus.
En tanto, desde la Casa Rosada y luego de una reunión de funcionarios, el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció medidas relacionadas al ámbito laboral, público y privado.
El objeto de esto es estamos tratando de disminuir la cantidad de asistencia a lugares de trabajo y el uso de los medios de transporte público. Lo que estamos recomendando es a los empleadores privados que adopten las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadoras y trabajadores en los establecimientos, aquellos indispensables para que el establecimiento funcione.
El ministro también explicó que no habrá afectación en la remuneración ante las medidas.
Lo que se está liberando a la gente es del deber asistir al lugar de trabajo. Pero si están dadas las condiciones para que trabaje en su hogar, debe fijar las condiciones con su empleador para poder hacerlo. No hay afectación del derecho a la remuneración, o sea, el derecho a remuneración algo se íntegro. De modo tal, lo único que estamos diciendo es que si las tareas pueden ser realizadas desde el hogar, que efectivamente se hagan.
Además, Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, instó a las provincias y municipios a promover el trabajo a domicilio.
Ampliamos la dispensa de asistir al lugar de trabajo en todo el sector público nacional a aquellas personas que se encuentran comprendidas en los grupos de riesgo establecidos por el Ministerio de Salud, los que hoy están establecidos por el Ministerio de Salud y los que el Ministerio de Salud siga definiendo como tales en lo sucesivo, porque esto es una situación dinámica.
Luego de la conferencia, Tierra del Fuego decretó la cuarentena general y limitan a la población a la salida de sus casas.
Además, en Córdoba dispusieron el asueto administrativo en las oficinas estatales y en Río Cuarto suspendieron las elecciones municipales.
Por su parte, la Administración Pública Jujeña reduce la concurrencia de los empleados en un 50%.
En San Luis anunciaron que se otorgarán licencias especiales a los agentes de la Administración Pública y a beneficiarios de planes sociales que tengan niños en edad escolar.
Este martes a las 11, los presidentes de bloques e interbloques de la Cámara Baja se reunirán con Sergio Massa para definir si es conveniente avanzar en la agenda parlamentaria.
El Ministerio de Desarrollo Social entregará la tarjeta alimentaria a través de Correo Argentino.
El líder de la cartera, Daniel Arroyo, expresó además que están reorganizando un sistema de viandas para los niños y niñas que van a comer a las escuelas.
Estamos apuntando es que los comedores vayan yendo al sistema de viandas. Acá se trata de tener la menor circulación de personas posible. Lo estuvimos reunidos hoy, algunos ya están aplicando el sistema de viandas, otros están organizando los comedores que estuvieron abiertos hoy durante el día. Estamos hablando de más de 3 millones y medio de chicos que comen en los comedores escolares, reorganizando el sistema para que estén abiertos todo el tiempo e ir a un mecanismo de vianda o de entrega de bolsa de alimentos, de modo tal que la gente pueda volver a comer a su casa y evitar la aglomeración.
En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, explicó que están trabajando con los medios públicos para asegurar la continuidad de las clases de forma virtual.
Estuvimos reunidos con el presidente, con los representantes y con las principales figuras de los canales privados que también se están comprometiendo para poder llevar adelante iniciativas que permitan que en estas 2 semanas, todos nos comprometamos para que la escuela esté en nuestros hogares a partir de la televisión, que es un espacio democrático, que es un espacio que nos va a permitir que en estas dos semanas nuestros niños y niñas puedan adquirir parte de esos saberes.
En diálogo con AM750, Rosario Lufrano dio detalles de las medidas que tomaron desde el gobierno sobre los contenidos educativos.
Contarle a toda la República Argentina que hemos puesto en el aire contenidos que tienen que ver con una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, siguiendo las medidas preventivas anunciadas por el Gobierno Nacional, los chicos sin clases, pero que se entiendan que no son vacaciones. Por lo tanto, va a haber contenidos que ya se iniciaron hoy, entre las 9 y las 11 y entre las 14 y las 16 en la televisión pública de lunes a viernes, dirigida a los tres niveles, al nivel inicial, al primario y al secundario. Esto va a suceder de lunes a viernes, hasta tanto sigamos sin clases en la República Argentina, todo esto obviamente enmarcado por la crisis del coronavirus.
Las Fuerzas Armadas están fabricando alcohol en gel.
Así lo explicó el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Cuando empezó la epidemia, el presidente me instruyó a que tratemos de mejorar el volumen de producción. En eso estamos, compramos nuevas capacidades para tener un mayor volumen de producción. Calculo que ya la semana que viene vamos a tener más volumen de producción y bueno, el Ministerio de Salud será el que dictamine o nos dirija hacia dónde tiene que estar distribuido el alcohol en gel que se produzca en el laboratorio de las Fuerzas Armadas.
Durante el fin de semana hubo una sobreventa en las cadenas de supermercados.
Así lo expresó Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, en diálogo con AM750.
Hicimos un monitoreo a partir del día jueves, viernes y sábado, y bueno, hoy estamos elaborando lo del domingo, lo del día de ayer. Y sí, efectivamente, el viernes y el sábado fue comparable a la semana del 20 al 23 de diciembre. Hubo una sobreventa, una sobredemanda que no se esperaba, pero de otra variedad de productos, ¿no? Muchos productos enlatados, muchos productos no perecederos, obviamente todo lo que es agua y lo que respecta a elementos de limpieza, sobre todo higiene, limpieza hogar y higiene personal, son los productos que más, junto con los enlatados, que más la gente más ha comprado.
El embajador argentino en Venezuela tiene coronavirus.
Se trata de Eduardo Porretti, quien se encuentra aislado en una residencia en ese país.
Tuve el apoyo del gobierno venezolano para poder hacer los estudios y por suerte estoy trabajando esto de manera muy coordinada con la Cancillería Argentina. El canciller Felipe Solá me llamó hoy, hablamos un rato largo y se solidarizó mucho conmigo y me levantó mucho el ánimo, y aquí estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer.
Un grupo de argentinos está varado en Cusco.
En diálogo con la 750, Diana Wolofsky denunció que se cancelaron los vuelos de cabotaje y no tienen respuesta por parte del gobierno peruano.
Hay intenciones del gobierno argentino de mandar aviones para venir a buscarnos, pero el problema está que el gobierno peruano prohibió completamente el ingreso de aviones. Hay muchos argentinos, nosotros nos estamos agrupando y nos estamos haciendo listados y ayudándonos entre nosotros. Hay muchos argentinos que los han echado de los hostes y de los hoteles porque la decisión es cerrar completamente todo. Entonces están en la calle.
Detienen a 4 personas en Mendoza por no cumplir con el aislamiento por coronavirus.
Se trata de una pareja europea y un matrimonio argentino que, según informaron fuentes, serán imputadas por violar el protocolo sanitario.
Patria grande.
Lenín Moreno decretó el estado de excepción en Ecuador por el coronavirus.
En tanto, en Colombia ordenaron el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 30 de mayo.
Por otra parte, en Chile, los representantes del Colegio Médico recomendaron al gobierno cambiar la flecha del plebiscito constitucional por el COVID-19.
Por su parte, Maduro decretó la cuarentena en Venezuela luego de que confirmaran 16 nuevos casos.
Ya suman 82 los casos de coronavirus en México, donde se detectaron 29 infectados en 24 horas.
De afuera.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que las personas que dejaron de tener síntomas pueden contagiar.
Según el director de la OMS, los pacientes dados de alta deben aislarse durante 15 días para evitar la propagación.
Francia ordenó la cuarentena obligatoria por 15 días.
La medida implica la prohibición de todo movimiento no esencial de las personas.
Para este martes se espera una jornada mayormente nublada con probabilidad de tormentas durante la tarde-noche, una mínima de 18 y una máxima de 25.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 80%, temperatura 20 grados, 3 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también algún símbolo tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas. Sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa. Educado por las ninfas, justamente, le habían enseñado el arte del pastoreo.
Sí.
Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí, bien. Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Daphnis, era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Daphnis, mientras pacían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano.
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Sí, está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia, Nomia la pastora. ¿Qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete,
sí,
cualquier cosa.
Sí, señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Daphnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Daphnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y, presa de cólera, lo privó de la vista. Daphnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, es raro.
No es que una cosa traiga a la otra. Pero así terminó el pobre Daphne. Esto encierra una moraleja, probablemente, que desconozco.
Otra... ¿No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar?
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de
donde
tirar.
Sin encontrar peñasco de donde tirar. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón, y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea, y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, y se la tiene podrido. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción...
Señor.
Bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es, el mundo es chico. Y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce, como presente, un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Y ahora ya el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego... alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el Palacio Real. ¿Vio cómo es esto, no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial. No me lo voy a poner.
No,
le digo, gracias, pero lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Usted preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Jasón. Bueno, pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque...
porque además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor, porque surgen otros vínculos mitológicos.
Ay, así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí, sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del auriga Mirtilo. El auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la milla. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no? En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir?
Mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar,
en la puerta
ve que... las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta, o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y, pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía así.
Pero, ¿qué querés? Dice, yo quiero una noche con Hipodamía.
No.
O mejor dicho, y Pélope le dijo, sí, le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Enomao se dieron y Enomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado, porque al ver que había muerto Enomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Enomao, no sé dónde iban. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, y no le iba a preguntar por qué se agachó, ¿verdad?
Claro, y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
No, no, señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis. Es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel. Ajá. Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que se murió. Era un árbol, muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces, claro, si derriban el árbol, te morís. Si hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica. Como
sí, dice, señor.
¿No? Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no está en primera
persona. Saludamos doctor. A nuestro amigo el doctor Nelson K.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado... Es otra traición esta, ¿eh? Sí, sí. Reco se llamaba... ¿Qué nombre, no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar a un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadrígades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no los traiciones, dijeron las 48 amadrígades. Parece que una vez la abeja vigilando ahí, ¿viste? Pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido... Son traiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero hay que preguntar si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el
Dios. Sí, sí, sí. Él era justamente... ¿Cómo se cree que conseguí este puesto? Y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Daphnis. Ambos quedaron ciegos. Daphnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo: un ciego con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro?
No, más claro, no, bueno,
más
ahí
claro tiene algún corte. Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es, contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones cardelianas, de, sí. Imperfecciones de algún suspiro, demás. Y la otra es más contenida, más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Daphnis. Adelante.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un gozán. La piba con voz tristona acompaña a su patrón la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimera para un porvenir. Al tiempo que el cobre sonando al caer, despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Traicionera.
750. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me haré tatuar tu nombre atrás de la rodilla.
¡Epa!
Bueno, tenemos un informe acerca de tatuajes. Ajá. Hablando de congresos, creo que hay un congreso de tatuadores.
Siempre hay congresos de tatuadores.
Sí,
¿por qué?
En el Bauen, ahí están todos juntos. Pero tenemos un informe porque nos escriben muchas personas que quieren tatuarse el nombre de la persona amada.
Sí, ¿cómo se va?
O acaso de la esposa.
No, bueno, de la persona amada, señor.
Bueno, una cosa, ¿cuál le escribo al final? ¿El de la persona amada o el de su mujer? Decídase, ¿por qué no se hace una cosa, señor? Yo le escribo el nombre de su mujer atrás de la rodilla izquierda y sí, el de su amada atrás de la derecha. Y entonces usted mata dos tiros de un pájaro.
Pero me va a preguntar una o voy a tener que ocultar el atrás de una rodilla.
Claro, usted
a una.
A cada una de ellas preséntele la pierna correspondiente.
Es difícil de ocultar.
Es difícil ocultar una pierna durante 20 y tantos años.
Sí, sí. Aunque vio que el atrás...
Yo le oculté a mi mujer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, el nombre de un amante que tenía esas cosas, ¿vio? El que se hace tatuar es un poco irresponsable. Y el enamorado también. Cuando juntas las dos cosas, ya tenés prácticamente...
Bueno, ese es más peligroso. Ahora, el atrás de la rodilla tampoco es algo que sea muy mirado.
Por eso nosotros recomendamos tatuarse allí, al menos para empezar.
Claro.
Cuando usted está enamorado, pero todavía no está tan seguro, no confía tanto en su amante, se hace el tatuaje atrás de la rodilla.
Sí.
Después, amor mío, si después queremos dar un paso más, si nos llevamos bien, bueno, entonces me voy a tatuar tu nombre ya en un lugar un poquito más accesible, ¿no?
Bueno, no, pero...
Un poco más céntrico.
Bueno, no sé si más céntrico. El atrás de la rodilla, además de que no es muy mirado, es más fácil de ocultar porque usted se arrodilla, por ejemplo.
Bueno, yo lo oculté durante 25 años, mi mujer.
Sí, bueno, eso es mucho.
Y un día, vio que uno a veces se descuida. Y hacía calor y me puse a dormir destapado boca abajo.
Sí.
Y mi mujer va al baño por ahí, me dice, voy al baño.
Sí, está bien, va al baño. Porque le dice
y
cada vez
cuando
que
volvió me miró que estaba yo ahí en una situación y lee. Atrás de la rodilla me lee Tatiana.
Tatiana, que no era ella.
No, no era ella,
Tatiana. No, claro.
Y me dice, ¿quién es Tatiana? Me dice así nomás, ni me despertó.
Bueno, entonces usted no la podía escuchar.
Y yo enseguida que me dije, me tapé, lo primero que hice, me tapé la pierna.
Pero este es un...
Dice, ¿ves? Mirá cómo te tapó la pierna, dice. Y nada más.
Pero como nada más, habrá sido, bueno, usted habrá tenido que explicar o...
Sí, bueno, pero eso no tiene tanto interés.
Bueno, pero ¿cómo no tiene tanto interés?
No, se fue. No me dice, después de todo no me importa.
Se fue.
Y mientras se iba, veo que detrás de la rodilla tenía escrito Rubén. Y le iba a preguntar...
Ya, no.
Y pensé, nada más...
Ya está.
Me tapé y seguí durmiendo. Así es como terminan las historias de amor.
Señor.
Pero bueno...
Igual tenemos... le digo a mí, y yo le pregunto a usted también, o se lo digo a usted como tatuador...
¿Qué tal?
Que es... A mí me da desconfianza tatuarme cosas atrás.
Ajá. ¿Por qué? Porque no sabés si te tatuaron
lo
que vos pediste.
Claro, yo le digo,
claro.
Tatuame Tatiana.
Claro, ahí, ¿sí? Por ahí le escribió el tipo, peguen que no duele.
Sí, bueno, sí. O otro nombre, entendió mal, no dijo
claro.
Tatiana, le puso Adriana.
Claro, ¿y después usted la va a ver a Tatiana y dice, mirá lo que me tatué.
Claro.
Y dice, ¿quién es Adriana? Dice Tatiana.
Claro.
Siempre en el mismo asunto, ¿no? Bueno, tenemos acá algunos datos interesantes. El 36% de las personas entre 18 y 29 años tienen al menos un tatuaje.
36, no 35, ¿no? ¿Eh?
En realidad, una de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje.
No, ¿ya o qué, señor?
Está yendo una persona.
No, por favor, estamos en medio de un...
¿Quién es Rubén? Existen al menos unos 100 colores de tinta para tatuajes. Así que no te limites a los típicos.
Claro.
O joven borrega que escuchas este programa y quieres tatuarte algo en X lugar.
Todo, hay colores para todo. Usted es hincha de cualquier club de fútbol.
Sí,
la camiseta se la puede hacer, sí. El escudo, lo que quiera.
Sí, sí. Las estrellas, por ejemplo, de Boca, usted, si llega a salir campeón alguna otra vez.
Sí. Yo se las puedo hacer.
Puedo venir a tatuarme, yo hace rato que no vengo.
Sí, sí. Sí, nosotros le hacemos la estrella.
Claro.
O le puedo hacer el contorno y después se la pinto cuando sale campeón.
No gaste a cuenta. Dice, después de cicatrizado el tatuaje, cuidado, porque son peligrosos los rayos del sol. Hay que evitar la luz directa del sol. Y chao. El tatuado no puede tomar sol.
No es que no puede. Tiene que permanecer un poco en la penumbra porque se le irrita. A usted le queda la zona irritada.
Escúcheme, yo me hice tatuar para poder darme de dique en la playa y ahora bueno. No puedo ir.
No, bueno, pero...
¿A qué se lo muestro el tatuaje? Pero, lo juro.
No, pero después va a poder mostrarlo. Bueno,
no, nunca, nunca. Dice, en 1991 se descubrió una momia, ¿qué tal?
Sí.
De más de 5.000 años, congelada. Mirá, momia y encima congelada.
Congelada.
¿No?
Falta que juegue en Boca.
Y los científicos se encontraron. Los científicos encontraron un total de 57 diferentes tatuajes. ¿Estás seguro que era tatuaje? Porque 50... la momia, viste, cualquier cosa te parece.
Sí,
por ahí se lo habían escrito ahí.
Claro,
en la momia lo escribí con lápiz y ya está. Bueno, la máquina de tatuajes. Hay una máquina de tatuajes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quería comprarme una máquina para tatuajes. ¿Qué te la podés hacer vos mismo?
¿El tatuaje?
Con la máquina, sí.
No, creo que los tatuadores no se tatúan a sí mismos, ¿o sí? No, dice, sí, no sabe nada, señora. ¿Qué me responde? Dice, no está tatuada, no tiene ni un tatuaje, ni una verruga.
Bueno.
No sabemos, no sabe nadie nada.
Parece que
nada.
La máquina de tatuajes es un aparato ya conocido que fue inventado, ¿sabe por quién? Por Tomás Alva Edison.
Pero
Edison inventó el fonógrafo, que es para mí el invento más maravilloso de todos. El que más me maravilla es el fonógrafo. Pero también la máquina de tatuajes. Es un invento mucho peor.
Y si bueno,
pudieran elegir entre inventar el fonógrafo y la máquina de tatuajes, ¿qué inventaría?
Bueno, no sé, pero a mí me parece... a mí me parece que si usted ya inventó el fonógrafo...
¿Para qué quiere hacerse un tatuaje?
No, después más o menos...
Todo es lo mismo.
Y todas las máquinas tienen algo de la otra.
Incluso lo hizo la primera máquina de tatuar, la hizo con un fonógrafo.
Sí, probable.
O sea, la misma púa que usaba para los discos, lo usaba para dibujar el escudo de estudiante de La Plata. Antes, los tatuajes eran muy raros. Tan raros que las personas tatuadas se exhibían como fenómenos de circo.
¿Y qué? ¿Lo mostraban?
Y lo mostraban, listo, ya está.
No, pero hay que mostrarlo con una gracia al tatuaje.
No, una vez que uno está tatuado... no necesita ser gracioso. A finales del siglo XIX y principios del XX, los tatuajes estaban de moda entre la aristocracia europea. Eran muy caros, muy caros, y la gente pagaba grandes sumas por sus diseños. Las mujeres también se podían tatuar. Yo pensaba que
sí.
No. Bueno, y hoy en día el costo de los tatuajes se ha reducido. Y todas las clases... buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué
dice que todas las clases sociales pueden hacerse un tatuaje?
Sí, tatuaje para todos y todas.
Bien. ¿Cuánto vale un tatuaje?
1.800 pesos.
Entonces no todas las flores.
No sé, ¿cuánto van los tatuajes? No, no es diferente. ¿Cuánto? No le re, me dice. No sabe, la otra vez.
Acá nadie sabe nada.
Nadie sabe nada. No. Hay otra con
nunca
la lista de precios.
Nunca
había
un público menos experto en sí, tatuajes.
No sabe nada.
¿Cómo se ve que hay un congreso en el Bauer?
Están todos ahí.
Están todos ahí. Y los que vienen acá no saben nada de tatuajes. ¿Quién es el hombre más tatuado del mundo?
¿Quién?
Un señor llamado Diamond Rich.
Puede decir cualquier cosa. Así, sí, si me hubieras dicho Roberto...
Roberto sí. Juan.
Sí.
Que tiene el 100% de su cuerpo tatuado.
¿Qué? ¿Esto
por
también?
Por ejemplo, nómbreme una parte del cuerpo.
El dedo del medio del pie.
Lo tengo tatuado. Y todo así.
Pero no, espere. ¿Algo no se puede tatuar?
No. Todo
no,
se puede
no,
tatuar.
No, no, no.
Si hay voluntad...
No, señor. El espacio...
A buen hambre no hay pan duro.
El espacio interdactilar de los pies.
Tatuado.
Tiene que mantener abierto el...
Sí. Bueno, lo abro para mirarlo. Yo tengo una máquina de abrir dedos de pie.
Ajá.
Lo abro así como gato con pereza. Y me fijo. Y ahí tengo... Bueno... Tengo los espacios interdactilares,
sí.
Tengo las caras de mis 5 hermanos.
Pero, ¿está? ¿Le sobra un dedo o le falta un hermano?
Me sobra un hermano.
Yo no, reconocido.
No comprendí que a 5 dedos correspondían 4 espacios.
Claro.
Como lo sabe cualquiera que haya visto un pentagrama, pero eso yo no lo sabía.
Claro.
Y bueno, me quedó un hermano afuera.
¿Y dónde se lo hizo el hermano?
Acá.
Al señor.
Dice, cada vez que mi hermano decía, pero ¿y yo dónde estoy? Sí. Yo le decía, acá, Luis.
Por favor, señor. A ver, le voy a hacer una pregunta, le puedo preguntar porque al tener una eminencia del tatuaje aquí no se tiene todos los días, ¿no?
Sí, claro.
¿Y dónde duele más?
Acá.
No, espere. ¿En las zonas blandas o en las zonas duras?
Depende a lo que llames, este es un pseudo problema de definición.
Sí.
Depende lo que entiendas por zona blanda. O por zona dura, ¿no?
No.
Depende
no.
De lo que usted entienda por democracia.
No es así. Lo blando, lo duro. No hay... O sea, esto es blando.
Sí.
Bueno, y esto no.
No.
Bueno.
Luis. Entonces,
bueno. Este es su hermano. Acá.
¿Qué es?
No, le digo. Todo lo que es pegado al hueso, se me hace que debe doler más.
No, mire, donde es la zona dura, tratamos de no tatuar, porque la máquina, por ejemplo, en el marote, o en la rodilla, está el hueso ahí nomás.
Y sí, está el hueso
y por ahí haces un agujero al hueso y no puedes.
No.
En el cerebro es más difícil, ¿no?
Y bueno.
Porque algunos hacen el tatuaje del lado de adentro.
Pero lo más difícil, me imagino, son, no sé si se puede tatuar los párpados, por ejemplo.
Sí, se pueden tranquilamente.
¿Se puede tatuar? Sí. Porque como va pinchando...
Muchos acostumbran a tatuar saludos en los párpados.
Ajá.
O piropos, te quiero, por ejemplo, te y quiero. Entonces vos, viene una chica, cerrás los ojos y aparece te quiero. Y después abrís los ojos y se establece una relación íntima.
Bueno, no sé, señor. A mí, si me dieran a elegir para tatuarme en los párpados, me haría los ojos. En los párpados. Entonces,
bueno,
cierro los ojos y los abro.
Y te parece que estás mirando.
Claro, te tenemos.
Seguí mirando.
Sí. Divertido sería.
La primera vez que se tatuó un ojo, ya que usted me lo pregunta, fue en el año 2008.
Recién.
Recién. Se tatuó completamente de azul.
Ah, mire.
Así que te podés tatuar la pupila. Yo creí que teníamos mucho más.
Y se terminó ahí. El informe. ¡Hala! ¿Vio que ahora? ¿Vio que para ser futbolista hay que tatuarse?
Sí, claro.
Usted tiene que tener un peinado extravagante y un buen tatuaje, porque si no, no se puede jugar al fútbol.
Y no, hay muchas actividades, ¿eh? Nosotros, en la Sociedad Argentina de Escritores, ¿qué tal?
Ah, ¿usted es de la SADE?
Sí, yo soy de la SADE, de la CIDE.
No, de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Digo. ¿Los escritores se tatúan?
Ahora sí. Ah, yo tengo el Martín Fierro.
¿Tatuado?
Tatuado, sí, el Martín Fierro. Por lo menos hasta donde llegué.
Claro, y... Pero el Martín Fierro no le dan a los escritores en general. ¿No?
La vuelta de Martín Fierro no, pero tengo la primera parte.
Ahora el Martín Fierro sí.
Acá, aquí me pongo a cantar.
Sí. ¿Y este es su hermano?
Este es Luis.
Sí. Ahora mire, yo por ejemplo lo vi el otro día a Pacho Donner.
Yo no lo veo
tatuado a
Pacho Donner. Él tiene el Facundo.
¿Dónde lo tiene el Facundo? Yo, mire que tatuarse todo el Facundo se...
Todo
se
el Facundo tiene, menos creo que le falta el capítulo que se llama El Baqueano, que se olvidó el tatuador, lo pasó por alto. Entonces él lo tiene, lo lleva en el bolsillo. Entonces cuando en su familia, cuando alguien quiere leer el Facundo, lo lee, él se ofende si lo lee en otra edición que no sea el mío.
Pero... Y lo tiene que andar
y cuando llega la parte del Baqueano, él se la saca del bolsillo.
Claro, y lo lee.
Y le dice, toma, aquí tengo el Baqueano. Y sí. Ya uno, cuando uno tiene tatuado un libro, ya sabe más o menos por qué lugar tiene los distintos capítulos.
Sí, sí. También reconoce lo más leído, ¿vio? Porque...
Claro, claro. Usted, por ejemplo, se hace tatuar, no sé, Los Miserables.
Sí, sí, señor. Bueno. De Víctor Hugo Morales.
Sí.
Sí, pero mire.
Si yo quiero leer la parte donde Jean Valjean conoce a Cosette. Y dice, mire, es por acá más o menos.
¿Ahí?
No, un poquito más arriba.
Señor.
Ahí mismo.
Sí, cuidado.
Mirá, porque... mirá, dice, ¿dónde la va a conocer? Donde menos se piensa salta la liebre.
Veo que hay lectores que se asisten en la lectura, van siguiendo con el dedo la lectura.
¿Sí?
Eso es.
Cuidado mira, que está por conocer a José.
No espera el final del párrafo. Por lo menos puede saber por dónde va. Ahí ya, sí. Mire que lee rápido, ¿eh?
Ahora, a veces uno se aburre.
Sí.
A veces uno se aburre y se hace borrar.
Claro, y se pone otra obra.
Se pone otra obra.
¿Pero se puede hacer eso?
No. Pero es muy difícil, muy costoso.
Mira, a mí me encantaría tatuarme. Sí, mi sueño es tatuarme. Todo.
Sí, sueña con eso todas las
noches. No, sí, es mi gran deseo.
Ajá.
Pero tengo el problema de ser muy peludo.
Ah, claro. Y
¿cómo se hace con el peludo?
Porque... Se afeitan.
Bueno, no. Sí,
se afeitan los pelos.
Sí, pero después le crecen porque...
Bueno, ¿qué quiere?
No, porque sabe...
Se afeita otra vez, señor. Que, y si no, si tiene todo un tatuaje, usted se hace tatuar, ponele las hazañas de Rocambole, que son 14 tomos.
Bueno, pero mucho.
O lo que sea, libro que sea, un libro de Rolón se hace tatuar.
Sí.
Y después le crecen pelos encima...
Es espantoso.
Sí, es espantoso.
Y bueno, a mí me...
Yo no entiendo nada este libro.
Sí, bueno.
Es un libro muy peludo, muy...
Es peliagudo.
Sí, sí.
Yo me había tatuado una sirena acá en el pecho.
Ajá.
Y...
le crecieron pelos.
Y me crecieron los pelos.
Claro, y parecía que la peluda era la sirena.
Pero sí. Me la peinaba la mañana.
Qué peluda que tenés la sirena.
Sí. Ya perdió todo.
Y no se hacía depilar la sirena. Entonces se hacía la sirena sola. Va a una casa de depilación y dice, depíleme la sirena. ¿Hay depilación de sirena?
No, vio que no quieren depilar. Porque sobre un tatuaje si le depilan con la cera esa caliente, vio que la arranca.
Le sacan el tatuaje.
Le sacan todo.
Sí, sí, se quedan con la sirena en la mano.
Sí, es como una calcomanía que le sacan.
Sí, sí, sí. Ahora, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
A mí me dijeron que hay que desinfectar bien el coso, ¿no?
¿El qué? La aguja
no sé,
esa.
La aguja, no sé, ¿con qué lo hace?
Sí, es todo descartable también ahora. Es.
¿Cómo? ¿No? ¿No es la misma de siempre?
No, le van cambiando una cosa. ¿No, señora? Usted que sabía también. Sí.
¿Y eso?
¿Qué?
Es peligroso, ¿no?
No, pero mire, también porque en el mismo tatuador ahora, veo que la gente se tiene que dedicar a muchas cosas. El tatuador también le hace piercing. Le deja agujas clavadas.
Sí, claro, de todo, te hacen un poco de todo.
Sí, no, un poco
si
de todo no.
Quiere, pero... No quiere que acá, dice, después del capítulo 5, le inserte un alfiler de gancho.
Bueno, sí. Usted puede tener alfileres de gancho, una aguja clavada, o esas... Yo esas bolas de...
Sí, sí.
No, espere que le digo. ¿De qué son? ¿Como de un acero...?
No, no.
No, sí. Nosotros tenemos la bola de acero acá.
No, sí. Sí, puede ser.
Sí.
¿Dónde se las cuelga, perdón?
No, se incrustan.
Oh.
Se le pone... viene la bola...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá me dijeron... ¿qué es lo que hacen?
Le ponemos... La bola con un pinche y una arandela.
¿En qué lugar?
Donde se lo quiera.
Ah.
Muchos se lo ponen en la ceja.
¿Puede ser acá?
No, bueno, empieza
al lado
por...
de Luis.
Empieza por un lugar un lugar más convencional. Bueno, algunos se ponen en la lengua, ¿vio? En la lengua
sí, lo he visto.
Se ponen ahí. En una época teníamos un productor nosotros, ¿se acuerda de ahí?
No sé, usted sabrá. Yo nunca tuve tanta intimidad con los productores. Más bien soy distante. Los bueno. Saludaba con un apretón de mano.
Pero él lo mostraba, señor. Se hacía alardes de...
¿Alardes de qué?
De lo que tenía ahí. Porque tenían cosas puestas.
Y hablando de... ¿La lengua se puede tatuar?
Y no sé por qué, primero se las tenemos que secar, y cómo le... Hay que trabajar en seco todo.
¿Ah, sí?
Y si trabajamos en seco.
¿Y con el ojo cómo hicieron?
Si no se le corre...
El mismo que le hizo el ojo.
Sí.
Que le haga la lengua también.
No, pero en el ojo yo creo que le ponen como una cartulina, entre el párpado y el ojo.
Ah, un pedazo de plástico.
O un corcho.
Y bueno, que haga lo mismo con la lengua.
Pero la lengua en sí misma es toda húmeda.
Para mí se puede. Tiene que poder.
Yo creo
está
que...
muy bien sacar la lengua.
Es cansador igual, ¿eh? Esa lengua.
Bueno, qué sé yo. Soy... Sí, mensaje de afirmación, ¿no?
Sí. Bueno, puede ser. Sí, le podemos tatuar. Yo le diría que empiece por lo más convencional que es el hombro.
Me asustó.
Y en los omóplatos.
Claro.
Entonces los brazos.
Bueno, y a ver, ¿tiene algunos modelos para que yo vea?
Sí, mire, tenemos... ¿Usted en qué motivo quiere?
No, por ningún motivo.
No, señor, digo... Tiene motivos de la naturaleza, tiene motivos de...
Quiero ver lo que tiene.
Celebridades.
¿Mujeres desnudas? Buenas tardes.
Ah, bueno, si no hubiera empezado por ahí.
Aparte del tatuaje, digo.
No, señor, estamos hablando del tatuaje. Nosotros le tatuamos... si usted quiere trae una foto, por ejemplo, se la hacemos, desnuda, vestida, como quiera.
No, pero yo tengo una foto de mi novia desnuda, ¿no?
Ajá.
No me la dio ella.
¿No se la dio ella?
No, la encontré en Facebook.
Ah.
Entré en Facebook con un nombre supuesto y me encontré con la foto de ella desnuda. Decía, hola, mi dirección está listada.
No, pues,
me llamo tal.
Bueno, está bien, señor.
Este es mi quit.
¿Pero por qué?
Y digo, pero esta es mi novia, ¿no?
Sí.
Y bueno, se me ocurrió con esa misma... Pero no se la puedo traer porque a mí me da vergüenza que usted vea a mi novia desnuda.
Pero si no la googleo, ahora que lo dice.
¿Qué le hace a mi novia?
Pero no le haga a su novia.
Primero la ve desnuda, después...
Y la googleo.
Es inevitable.
Y sí, porque usted me
dio... La ven desnuda después...
Sí.
La googlean. Resistí el uso del reflexivo.
Bueno, ya tengo su nombre, apellido, número de cuit. Digo, la busco ahí en internet.
Bueno, ese la voy a mostrar. Mire, ese. Ah, no. Este.
Ah, no.
Ese es Luis.
Sí.
Mira, aquí está.
Bueno, sí. Está bien.
¿Qué le parece?
Si lo puedo hacer, ¿me pregunta o qué me parece?
Sí, ¿qué quiere que le pregunte?
¿Sí? No sé, porque...
Lo único que falta es que usted se ponga a opinar.
No, como me lo pregunto...
Pero, no, siga mirándola tanto. ¿Eh?
No, estoy viendo porque nosotros tenemos que incorporar las formas.
Ajá.
Para que... Somos artistas, después de todo somos artistas.
No, yo no le dije nada.
No, le digo, sí.
Todos son artistas.
No, todos son artistas, no. Nosotros sí somos artistas porque trasladamos estas formas a su cuerpo.
Ah, sí.
Esta va a ser una
pero manera. Yo quiero ver la cara que pone ella cuando yo me saque la camisa y aparezca ella misma desnuda.
Sí.
Ah, entonces yo le voy a decir, ¡ah!
¿Y ella qué va a decir?
No sé, llegué hasta ahí.
Ah, bueno, entonces...
Mi imaginación llega hasta ahí, que yo me saco la camisa, aparece ella desnuda y mira, ¡ah! Le digo yo, y me voy para siempre.
¿Pero por qué se va para siempre?
Porque estoy enojado, señor.
No, pero si no se la tatúa en la espalda, entonces usted se saca y cuando se está yendo...
Ah, cuando... Me voy para siempre, digo.
Claro, y esa le dice, ¿quién es Tatiana?
Y yo le pregunto, ¿y Rubén? Pausa.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina.
Es la
1. 7:50. Una señal. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Come como una dama tú, oh joven borrega, que eres verdaderamente una cerda.
Señor, come como, es difícil, ¿eh? Come como.
Así se llama, ¿eh? Come como una dama, no come, está mal.
Come como.
Y a usted le suena mal.
Come como en la cama.
Come como una dama. Para el que tiene el oído entrenado no significa ningún inconveniente.
Come como una dama. A mí no me gusta.
Aquella señora come como una verdadera dama. Y no hay absolutamente ningún problema. Si acerca una cita importante,
no.
O joven borrega que escuchas este programa, ¿sueles incomodar a tu pareja con la forma en que manchas? Sí.
¿Por qué? ¿Cómo come?
El novio de esta chica está a punto de dejarla porque ella come con la boca abierta,
señor.
Y comete... O sea, come igual que nosotros.
Claro.
A nosotros nos han echado de numerosos restaurantes elegantes.
Hay quien hace una barrida entre un bocado y otro, entre X cantidad de bocados, una barrida de lengua entre los dientes y los labios.
Ajá. Sí, como...
Como una pasada.
¿Eso es elegancia o higiene?
No. No sé si es higiene, pero no es elegante.
Claro. ¿Te dicen tus padres que debes aprenderte a comer como una dama? Bueno, bla, bla, bla. Este artículo te dará una idea de cómo comportarte durante la cena. Atención,
sí.
Lápiz y papel, amigas. Primero, sé aseada.
Seguimos en la misma línea de come como una.
Sí. Antes de comer, asegúrate de lavarte las manos y la boca. Ay, ¿cómo se asegura uno de lavarse las manos y la boca? Se las lava directamente.
Sí, se las lava y lo recuerda.
Revisa aquí que no haya nada atorado en tus dientes.
Sí.
Un caramelo media hora.
Los mumú que están pegados sí. en el paladar desde sexto grado.
Cubre cualquier corte con una bandita. Dice, ¿cómo cualquier corte?
¿Cómo?
Bueno, pasemos por alto. Cuidado con las manchas. Limpia la suciedad de debajo de tus uñas.
Ah, bueno, espere, son muchas cosas.
Claro. No hay nada más desagradable que ver a alguien comer con las uñas sucias. Hay cosas mucho más desagradables. Si tus prendas, oh joven borrega, tienen alguna mancha de comida que se vea mal, claro, porque hay algunas que se ven bien. Por ejemplo, por un derrame de leche es verdaderamente sí. un horror.
Come como una dama y un derrame de leche.
Sí.
Hay que salir a explicar.
O de salsa de tomate.
Sí.
Dice, asegúrate de cambiarte antes de la cena, no durante la cena. Asegúrate de que nadie te vea mientras lo haces. Sí, en general yo cada vez que me cambio trato de que nadie me vea en calzoncillo
bueno.
o acomodándome.
¿Qué,
la ropa con gestos y visajes. Yo me acomodo sí. delante del espejo, pero solo. Por ejemplo, ponerse sí. la camisa dentro del pantalón es una actitud indispensable, pero no queda muy bien.
No, es un procedimiento íntimo, señores.
Claro, bien.
¿Sabes lo que es difícil de comer, ya sea una dama o quien fuere, que mancha mucho? La morcilla.
Ah, sí, sí.
Porque la morcilla mancha y pasado un tiempo, no mucho, se seca, y usted sabe que la morcilla es sangre coagulada, vamos a decir.
Es sangre. Mucha gente es acusada de crímenes que no cometió por haberse manchado con morcilla.
No sé si están así.
Y ahí están en la cárcel de acá atrás.
Pero nunca vio personas que tienen
no.
Las uñas con morcilla, con...
Yo he visto muchas cosas, le digo, sí, en mi vida.
Sí. Si usted se
ahí
come...
está Rolón que no me deja mentir.
No. Claro, no lo habíamos nombrado todavía.
Pero gente que tenga morcilla debajo de las uñas.
Usted se come, por ejemplo, ahora...
Anduvieron rajuneando la morcilla.
No, porque ahora se vende el morcipán, que es como el choripán, pero con morcilla.
Sí, qué cosa, ¿eh?
Es que lo mismo.
Es un idioma muy dinámico el nuestro.
Sí.
Parece el alemán.
Y para ingerirlo en la calle, como se come así, parado,
sí.
quizás uno tiene que acompañar con la mano e ir acomodando.
Ir acomodándose la morcilla,
sí.
efectivamente.
Entonces, en ese procedimiento...
Usted se mancha.
Se mancha.
Lo mejor es acariciar a la novia... Acariciar el pelo de la novia cuando uno tiene restos de morcilla sanguinolienta.
Sí.
Usted acaricia a su novia y le hace algún cumplido.
Pero, señor.
Y bueno.
Y le quedan pedazos de morcilla en el pelo de la mía.
Sí, sí. Bueno, acá además de la limpieza dice, siéntate bien. Una vez que estés segura de tener una apariencia agradable, recuerda que debes sentarte bien. Eso significa que no podrás encorvarte, colocar las piernas sobre la silla del frente, ni colocar los codos sobre la mesa. Siéntate erguida, caracho, y demuestra elegancia.
Mm.
No necesitas parecer un poste para verte bien, pero generalmente se considera que estar encorvado es algo masculino. Ah, sí, sí.
¿Es masculino?
Sí, yo cuando quiero hacerme el masculino, que es casi siempre, me encorvo. Para dar ante las damas una apariencia de masculinidad, me encorvo y guiño un ojo solo.
Pero eso es el...
Le digo, ¿qué les parece?
El viejo Hucha parece,
sí.
imagínate.
Taco, suela y punta. Bien, ya se lo dije. De ser necesario, atención,
sí.
coloco una servilleta limpia sobre tu regazo, en caso de que caiga algo de comida.
está la morcilla.
Pero hay que poner la servilleta antes, no después que caiga la comida.
No, la pone antes, sí, claro.
Sí. Dice, o dobla un extremo y colócala dentro de tu blusa. ¿A qué se refiere?
A la servilleta.
¿Estás seguro? Bueno.
Pero eso, sí, eso no es elegante. ¿Cómo se va a poner la servilleta?
No, esto lo escribe
en la blusa.
Es un verdadero cerdo también. Sé cortés.
Sí.
Es un jugador brasileño. Si tu comida tarda en llegar, no suspires ni te quejes.
Claro, no puedes estar bufando.
Simplemente espera y charla sobre cualquier tema. Che, ¿cómo tarda la comida?
No, no, tiene que hablar de otro tema. Lo mismo cuando viene finalmente la comida. No celebra. No, no sobre
el... Por fin, porque ya estaba.
No.
Te juro, me desmayaba.
No dice
me
nada.
Me desmayaba, era un lijón que no veo. No. No revises tu cuenta de Facebook cada 2 segundos. Esto en otro orden.
Claro, cada 3 segundos.
Claro. Si tu teléfono suena, pide disculpas y toma la llamada en otro lado.
Mm.
¿A quién le pide disculpas? ¿Al que llama?
No.
Disculpas.
Pide disculpas al otro comensal y dice, me retiro un minuto.
Pero hazlo solo si es absolutamente necesario. ¿Cómo sabes si es necesario? Si recibes un mensaje de texto, ignóralo. A menos que se trate de algo importante.
Todo es lo mismo.
Cosa que no podrás saber hasta que no lo lea.
Este es un mensaje importante, dice.
Después, deja los cubiertos donde están. No juegues con los cubiertos.
¿Y dónde estaban?
¿No? En la mesa, pero digo, antes que llegue la comida no empieces.
No.
A pinchar globos y así.
No, o hacer maniobras con el tenedor. El
o
efecto...
hacerle caricias a tu novia con la cuchara.
No, no. Ni juguetear a la catapulta, yo con pedacitos
claro,
de pan.
Claro, con pedazo de miga de marroco.
No, no. Nada de eso.
No, dice, y si todavía no han colocado los cubiertos, no hagas problemas, no empieces. Che, ¿por qué no ponen los cubiertos? Bueno, dice, acá dice dónde colocar los cubiertos, lo cual es aburridísimo, no lo leeré. Dice, atención esto, sé ordenada. Cuando por fin llegue la comida, mantén el orden. Ah, sí, sí.
Sí. Es policía la mina.
Es raro esto, Si algo no te agrada en el plato,
sí,
muévelo hacia un lado con delicadeza.
Lo aparta. Pero por ejemplo, veo que a veces viene una chaucha o algo.
Una chaucha. ¿Quién se va a comer una chaucha?
Bueno, sí.
Sacale el hilo a esa chaucha.
A modo que no en un límite raro entre la decoración y lo comestible. No se sabe si hay que comerlo.
No se sabe qué comerlo, hay que tirarlo, qué.
Eso usted lo puede apartar, está bien. Ahora, si usted aparta toda una guarnición, le dieron zanahoria rallada.
Claro, eso lo mejor, la zanahoria rallada es tirarla al piso.
No, pero ¿cómo lo va a tirar al piso?
Total, después quién sabe. Dice, cuando intentes mezclar dos cosas, por ejemplo el arroz con las habas,
sí,
ten mucho cuidado. Y trata de que no caiga nada fuera del plato.
Sí.
Si
arroz y habas.
De enseguida usted se da cuenta de dónde comí yo, porque soy un cerdo, verdaderamente.
¿Qué queda alrededor todo?
No puedo, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo muchos problemas porque voy a comer con gente distinguida, por ejemplo, mis compañeros del programa.
Sí. ¿Qué me mira?
Nada más. Y... me caen pedazos de comida afuera, arroz afuera, salsa.
Bueno, porque usted tiene... uno es porque usted toma los gestos de la masculinidad y se encorva sobre el plato.
Sí.
Y el encorvado, sobre todo la persona alta encorvada...
desparrama.
Es un desparramo...
Ahora, una vez que se me cayó ya la comida afuera, ¿no? Por ejemplo, pedazo de pastel de papa... todo desparramado, la carne picada.
Sí, muy difícil.
Una aceituna que robó. ¿Qué hago? ¿La dejo ahí? ¿Lo junto y me lo como? ¿O lo junto y lo tiro?
No, bueno, algunas cosas las puede juntar, sí, si no fueron demasiadas. Y si no, el mozo se va a encargar...
de comérsela.
No, de comérsela no. Veo que el mozo viene con una...
El mozo, venga, cómase.
Le va barriendo eso.
Tiene como un barreme.
Sí, algunos tienen pala y cepillito, una cosa así, y otros tienen como un rodillo que va pegando.
¿Dónde se compra esa, la pala cepillito?
Yo la tengo.
¿Sí?
Sí, pero la heredé.
A mí me gusta, cuando voy a comer con mi novia, barrerle las migas del escote.
Pero,
con la pala cepillito.
¿Para adentro o para afuera?
No, no, para el aparatito de la pala. ¡Ay, dejá! Entonces corre un poquito.
No, así. No puede hacer, no.
A todas las damas presentes, con permiso,
No creo que le agrade a su novia ni a ninguna dama.
Sin embargo, a mí me parece un gesto.
Este procedimiento.
Ay, 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 ay. Dice, come despacio. Ah, sí.
Sí.
Come despacio que estoy apurado.
Hay que comer lento. ¿Cuántas veces mastica usted antes de tragar?
A mí me dijo el doctor Cormillón que había que masticar 27 veces cada zanahoria.
A mí me dijeron 30, que eran 30.
30, bueno, usted a lo mejor va a otra clínica, en la escuela del doctor Racero.
Sí, bueno, pero dicen que es muy bueno.
Ah, buenísimo.
Porque usted
a mí me dijo el doctor Caragencián, cuanto más mastiques...
¿Qué?
No, no completó la frase.
Ah, bueno, pero me hubiera preguntado.
Hizo así como que no... Sino... Ah, cuanto más mastiques... Ah, no completó la frase.
No, pero no completó. Pero usted tiene que preguntar, porque tampoco se trata de ad infinitum, estar masticando,
sí,
que segrega...
A mí a veces estoy masticando, y están los mozos ahí esperando para baldear.
Sí, señor.
Se tiene para mucho, ¿por qué no termina de masticar en su casa?
Además está exigiendo a las glándulas salivales, más allá de lo que pueden dar.
Sí, a veces cuidado, con exigir demasiado.
Bueno,
aunque a veces usted necesita por X razones.
Sí.
No me importa para qué.
No le pregunté.
Necesita saliva, necesita mucha saliva.
Sí, sí.
Y la exige, la somete a un régimen de producción.
Y no le viene.
Y la glándula no está preparada. Y no le viene, ¿y por ahí?
Sí,
¿qué sé yo?
Y no hay manera.
Los mozos lo están apurando. Bien. Discúlpeme. Come despacio, dice, y sé cuidadosa con la forma en que empleas tus cubiertos. Por ejemplo, si tienes un corte de carne bastante duro, un garrón, sé paciente. Ya voy.
Sí, ya va. No atienda, como dice ahí.
No use los dientes para hacerlo.
¿Qué usa?
¿Cómo va a cortar con los dientes?
No.
¿Quién escribió esto, loco?
No tironele los dientes, pero peor es estar chupándole el pedazo. Porque si está duro y usted ya está en el procedimiento de la
masticación. Si no puedes, joven borrega, cortar la carne, pídele a otra persona que te ayude. Yo a veces lo llamo al mozo y le digo que me corte las milanesas todas, pedacitos.
¿Cómo?
Le digo, me la corta, mozo.
Pero que es un...
Me las corta todo y yo después voy pinchando.
Pero es un niño.
De forma.
Usted es un niño.
Claro, que el niño come... El niño es muy sabio para comer.
Pero bueno, pero al niño le cortan porque no sabe cortar.
Bueno, a mí también, no puedo cortar. Esta milanesa parece una suela de Zapatería del Asombro en 1935. Después, si te ensucias un poco la boca, no dudes en limpiártela. ¿Y por qué iba a dudar?
Antes le dijo que se asegurara de tener la boca limpia.
Claro.
Ahora que no lo dudes, otra manera de decir lo mismo.
En caso de que no haya servilletas a tu alcance,
sí.
¿A dónde fue a morfar?
Es de brazo corto.
Pídele algunas al anfitrión o al mesero.
¿Anfitrión?
Sí. O también puedes sacarte la que te habías puesto en la blusa.
En la blusa.
O regazo. Pero trata de tener una cerca, una blusa cerca. Si tienes piel sensible, puedes llevar un paquete de pañuelos suaves contigo.
También.
Y utilizarlos para limpiarte. Si alguien pregunta...
¿Qué va a preguntar?
No sé, por ejemplo, cuántos años tiene.
No,
explíquele que las servilletas te lastiman la cara. Dale las gracias al cocinero.
Si no lo conoce, ¿dónde está?
No importa. Si la persona que cocinó está en la mesa, sí, yo en el restaurante siempre se me sienta alguien y creo que es el cocinero.
Usted no hace llamar al cocinero. Veo que algunos hacen llamar al cocinero para felicitarlo.
Sí,
y
dicen que no, está en Estados Unidos. Porque aquí compramos toda la comida allá.
Ya viene congelado.
Ya viene hecha. Dile algo sencillo como, Vaya la cena, estuvo muy agradable. ¿Por qué dicen vaya en algunos países? Qué suerte que entre tantas malas costumbres como tenemos,
no insista.
No tenemos eso de decir vaya tal cosa. Decimos vaya cuando dicen
que se vaya.
Vaya, qué sé yo. Sí. Como decía mi abuelo cuando examinaba las cartas que le habían tocado. Que vaya, qué sé yo. Mira la carta. Man.
Ni decimos venga como en España que dice venga.
No, venga tampoco me gusta. No, no me gusta ni vaya ni venga, salvo que se trate de ir o de venir. Bueno. Da las gracias, incluso si no te gustó la comida. Da gracias que lo que tienes en la mano, etcétera.
Gracias por esta comida repugnante.
¿Qué da las gracias después? O como los mormones, que o como las películas norteamericanas, que agradece, que si no sos creyente no puedes comer.
No, pero eso agradece a la providencia, a la divinidad,
claro,
a lo
providencia,
que puede. Pero aquí,
al gran otro.
Sí, bueno, no sé.
A Stalin, qué sé yo, cada uno.
Bueno, sí, agradece a quien sea. Pero aquí es al cocinero.
Dile que has disfrutado la comida, aun si no es cierto. Es lo mismo que haces con tu novio.
He disfrutado la comida, aun sin ser cierto.
Sí, a tu novio dile igual. He disfrutado de este encuentro íntimo, aun si no es cierto.
Pero no.
Considéralo desde este punto de vista. Si hubiera sido tú quien cocinó, ¿qué te gustaría que te dijeran? Digo yo, corrigiendo todo.
Sí,
es obvio
los verbos.
Es obvio que está escrito de otra manera. A mí que me importa es la respuesta.
No es esa la respuesta.
Advertencia, si no tienes mucha tolerancia al alcohol...
O sea, se emborracha fácil esto.
Sí, no tomes. De lo contrario, podrías terminar avergonzándote a ti misma. No, no debe un borracho que se avergüence el mismo.
Después se avergüenza.
Justamente, de eso se trata. Un borracho no se avergüenza nunca.
Al día siguiente le dicen, te sacaste la blusa de la servilleta.
Bueno,
esas cosas.
Estos consejos resultarían un poco extraños, bla, bla, bla. Bueno, me encantaron, sí. Y es una buena ayuda.
No sé si es una buena ayuda. Un poco está diciendo que esta persona... Es sucia,
es dejada,
no tiene buenos modales,
desconsiderada, en fin.
¿Qué hace con la cosmética durante la comida? Le pregunta a usted como una dama que es, ¿verdad?
¿Cómo?
Con la cosmética, porque vio que se toca el maquillaje, usted estará toda maquillada, pintada,
claro,
peinada con
hay que tratar de no comerse el maquillaje.
Mm.
Cuando uno está muy maquillada en el borde de la boca o tiene los labios pintados, hay que asegurarse de que ese maquillaje no sea venenoso.
Bueno, nunca
porque
es venenoso.
Uno se pasa la lengua por los costados de la boca o la comida toca la comisura, un canelón, ponele.
Sí.
Y te comes el canelón con su relleno, con su salsa y con... 20 gramos de Mac Factor.
Bueno, pero y, se pintó bien
y
pintado.
Bueno, hay que ver, por eso no hay que maquillarse tanto, ¿no?
Bueno, pero no es elegante.
Yo conozco a novios que se han desmayado besando el rostro de amadas que tenían un maquillaje medio ácido. ¿Nunca le pasó eso? ¿Sí?
Bueno, la hija...
Maquillaje medio... Que te da ganas de preguntarle qué marca usa.
¿Pero qué salió con una mimo? Estaba toda maquillada. Un pierrot.
Y te queda como dormida la boca. O al novio en cuestión. A mí nunca me ha pasado.
No.
Pero al novio en cuestión le queda como dormida la boca y tiene que parar en una estación de servicio.
Señor, no puede ser.
Sí, claro, sí, porque después queda así y no puede hablar. Hay que ver...
Le puso algo
acá
ahí.
Aquí vamos a hacer alguna vez un estudio a ver cuál es el maquillaje más conveniente.
Mm.
¿Usted cuál usa?
Yo uso, bueno, hay dos grandes vertientes. La vertiente cremosa y la vertiente del polvo.
Ah, no. Polvo es mucho peor. Esa debe ser la mala.
Y bueno.
Esa debe ser.
Sí. Pero a veces se combinan las dos, ¿no? También.
Y por ahí, usted vive en clima seco, por ejemplo, señora.
Sí.
Se maquilla con polvo y, por ejemplo, cada vez que se niega a algo, levanta polvo.
<Me sale. risa> Pero qué lindo negarse con ese énfasis, ¿eh?
Usted dice
no,
y se levanta polvadera.
sí, fue, bueno, vio la gente de la televisión.
Ah, sí.
Que la pintan mucho.
Sí, la pintan.
Pero la televisión.
Se borran, sí. Yo cuando trabajaba en televisión me borraban los...
sí, le pintan.
Sí, y después volví a mi casa y no me querían abrir.
Algunos los pintan medio naranja.
¿Dónde están los rasgos?
A dura pena le dejan un poco de ojo y,
sí, y nada.
Después todo naranja.
Bueno, muy lindo este informe, ¿eh? Cómo comer con nada más para las adolescentes.
Comportarse
bueno, discúlpeme, me voy a retocar, pero el maquillaje.
Muy bien. Entonces nos reencontramos...
En un minuto.
Después de la pausa.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo, cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Llega al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien postrado maestro, el sordo, Arnaldo Gangae. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Calvodolina y su babosa. Y el licenciado mente académico.
Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Bart. Estamos muy contentos de estar esta noche. Estamos con la gente de viniendo a la gente que está en las elecciones, comenzando a charlar con la financiación, y estamos muy contentos.
Estoy de acuerdo. Bueno, le pide para Ana.
¿Cómo? Para Ana.
Rueda mágica.
Bien. ¿Qué se baja?
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool bar, y esa que siempre se va. Nunca los escucho y no me puse a llorar. No, dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Un lecho de cristal. cristal, un lecho de cristal para los dos. Ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa.
Aquí para Mario le piden al trío sin nombre What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Ah, bueno.
Sí. Estamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
¿Lo hacemos?
Bueno.
¿Va?
Bueno. Va con babosa, ¿eh? Ojo.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos le diría lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus Dios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti,
y
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, que soy rey de los. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en tu amor, porque tus ojos son mi amor.
Para Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus. Es difícil.
Son las canciones más difíciles del mundo. Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no?
¿Va?
Ok.
Un momento. ¿Se acuerdan todo?
Casi todo.
Casi.
Un, dos, tres y...
Bloody juice in mind, you feed a naughty boy and let your face roll on. I am the Eggman.
Yo le digo samba del carnaval.
Ajá.
¿Usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la huida. Usted puede cantarla si quiere, yo la acompaño apenas.
¿Me va a acompañar?
En algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza. Es una señal de inteligencia musical.
Entiendo.
desde el olvido. Todo serrano, pa' ver si mato penas, carnavaleando, pa' ver si mato penas. Del diablo para enamorarte y un empujón del diablo para enamorarte. Carnavales alperos, la chicha y la albahaca llorando
señores.
Los vamos.
Tenemos que ir. Tiene que usar el salón, está alquilado, sí, por el sindicato, sí, sí, de abogados.
Hay un casamiento.
Están por entrar.
Sí. Está la novia en la esquina.
Sí, también.
Hace 20 minutos, sí, cambiando de pie a cada rato, ¿sabes? Y le pasa el colectivo, le pasa por...
¿El metrobús le pasa?
El 2 le pasa por arriba la cola del vestido.
Sí. Bueno, señores, nos marchamos.
Qué cosa, ¿no? Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero.
Bueno, ¿con qué nos retiramos? ¿Con qué canción?
¿Con algún camino quiere irse? Atención. Vamos a hacer, ya que estamos aquí, un trencito encabezado por Roberto Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Zenner, que ha venido a visitarnos, que es un gran músico argentino. A pesar de lo cual todavía no se ha marchado.
Por algún camino yo la encontraré. La abraza, y sobre su boca, mi boca, por mi boca, y la besa. Y sobre su boca, mi voz.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:50, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%, temperatura 20 grados 4 décimas. Pese a la cuarentena, una multitud de personas aprovechó para vacacionar en Monte Hermoso. La localidad balnearia, ubicada a 100 kilómetros de Bahía Blanca, recibió este lunes a centenares de automóviles con vecinos de los alrededores que se negaron a colaborar con el aislamiento. Algunos conductores incluso se quejaron al enterarse de que debían firmar una declaración jurada sobre si tenían o no síntomas compatibles con el coronavirus. Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, de Cambiemos, le solicitó a los habitantes de su distrito que se queden en sus hogares.
Vecinos, al coronavirus tenemos que enfrentarlos entre todos. Hagámoslo con la máxima responsabilidad. Les pido que en lo posible nos quedemos en casa.
La Corte Suprema limitó la actividad judicial por la pandemia. Ante los pedidos de sindicatos y colegios de abogados, el máximo tribunal estableció como días inhábiles el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de marzo. No obstante, aclararon que no se trata de una feria, sino que habrá una actividad mínima en tribunales y que el personal quedará eximido de concurrir a sus lugares de trabajo.
Pelota.
Por la Copa de la Superliga, Argentinos Juniors venció a Lanús. En el sur del Gran Buenos Aires, el bicho se impuso por 1-0 en su partido por la fecha 1. Este triunfo le sirvió al conjunto de la Paternal para ubicarse entre los clasificados a la próxima Copa Libertadores.
Por otra parte, el técnico de Argentinos, Diego Dabove, se refirió a la suspensión del fútbol por el coronavirus y advirtió sobre la falta de entrenamiento en ese lapso.
Yo creo que es la complicación más grande que tenemos en general todos los equipos, tanto los de primera como los del ascenso, el acomodar el tema de los entrenamientos, porque después, seguramente después que regresemos, en poquito tiempo habrá que competir, así que bueno, mañana ya nos juntaremos junto con el cuerpo técnico a planificar el formato que le demos.
Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 85%, temperatura 20 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Of Man on Murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty. He is in hell.
always here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks from the chain gang. I'm taking out and heading home. I'm gonna make a
jailbreak.
And I'm looking towards the sky.
I'm gonna make a
jailbreak.
M750. Una señal.
Leer abre puertas. El libro lo hace posible.
Consejo Publicitario Argentino.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay que lavarse las manos. Esto que suena a verdad de perogrullo, a consejo básico, a fórmula trillada, es algo que escuchamos estos días como si se tratara del hit del verano. Es curioso. Por un lado, parece que lo de lavarse las manos fuera algo nuevo, ¿no? Que antes no había que lavarse las manos y ahora sí. Por otro lado, lo de lavarse las manos parece ser la forma en la que la realidad se presenta de modo más brutal y sin metáfora. Lavarse las manos es la expresión coloquial que encarna el individualismo más jodido, la forma más olímpica de cagarse en los demás. Claro que esta vez no se trata de una condena, es una imposición, un mandato, un deber para vivir de acuerdo a las reglas que impone la vida en sociedad. Lavarse las manos resulta un pedido, una misión. Ya sé, pues, que estoy yéndome un poquito al carajo con la interpretación metafórica, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar en eso. Además, estamos en cuarentena, qué sé yo, uno piensa tantas cosas. En la paradoja de tener que lavarse las manos y no estar seguros si vamos a poder hacerlos, ahí radica el problema, porque es probable que ya no haya stock de jabón, y ni hablar de alcohol en gel. En eso de lavarse las manos parece que la pandemia se contagia fácilmente. Vivimos días en los que alternamos el lavado de manos individual, el real y el metafórico, con la necesidad de cuidarnos. Y tampoco puedo dejar de pensar en esa sensación doble, ambigua, tan propia de estos momentos indescifrables, los que se hace imprescindible dejar de lado viejas fórmulas y analizar las cosas desde otros puntos de vista. Pensar, sí, no puedo dejar de pensar. Y no puedo dejar de pensar en que pensar es lo único que nos va a salvar de la peste. Bueno, qué sé yo, no es que piense grandes cosas, ni mucho menos. Pero pensar como misión única e indispensable de la cuarentena. Pensar como modo de lavarnos las manos de modo literal, sin caer en la tentación mezquina de lavarnos las manos en modo metafórico. Si de pensar se trata, es bueno escuchar a aquellas personas que ayudaron a analizar el capitalismo global en las últimas décadas y que de alguna manera predijeron muchos de estos desastres. La periodista canadiense Naomi Klein se hizo mundialmente famosa cuando publicó en el año 2000, a los 29 años, su libro No Logo, el poder de las marcas. Allí Klein analiza una nueva forma de capitalismo global, o una nueva encarnación del capitalismo global, en el que el marketing ocupaba y ocupa un lugar mil veces más importante que la producción. Los contratos millonarios de los publicistas, y ni hablar de los atletas que promocionan una marca de ropa deportiva, estaban y están a las antípodas de lo que cobraban y cobran quienes fabricaban, por ejemplo, esas zapatillas. Gente que estaba en condiciones laborales miserables y que muchas veces era menor de edad. La investigación de Klein fue tan impactante que la propia empresa Nike tuvo que emitir un comunicado contando cómo era que funcionaba en realidad, según ellos, la cadena laboral para confeccionar sus productos. Mientras tanto, el libro vendió 1 millón de copias en todo el mundo, fue traducido a 28 idiomas y se transformó en una biblia para el movimiento antiglobalización, esa izquierda no convencional, surgida tras la caída del muro de Berlín, con la rebelión zapatista en México como principal referente. En 2007 Klein sacó otro libro que tuvo un gran impacto, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. En ese libro elabora algunos conceptos y analiza algunos fenómenos que, sin ser idénticos al surgimiento del coronavirus, son perfectamente aplicables a este momento de pandemia mundial. Este fin de semana Klein dio una entrevista a la revista estadounidense Vice, y esa entrevista fue traducida y reproducida en la Argentina por lavaca.org, el sitio de la cooperativa periodística La Vaca, que edita la revista Mu. Les leo algunas definiciones que Naomi Klein dio en esa entrevista, como para pensar un poquito, como decía antes. Dijo Klein: el capitalismo del desastre es la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. La especulación de los desastres y de la guerra no es un concepto nuevo, pero realmente se profundizó bajo la administración Bush después del 11 de septiembre de 2001, cuando esta administración declaró este tipo de crisis de seguridad interminable y simultáneamente la privatizó y la externalizó. Esto incluyó el estado de seguridad nacional y privatizado, así como la invasión y ocupación privatizada de Irak y Afganistán. La doctrina del shock es la estrategia política de utilizar las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder. Quitamos un poco los ojos de la pelota en momentos de crisis. La doctrina del shock fue desarrollada como una forma de prevenir que las crisis den paso a momentos orgánicos en los que las políticas progresistas emergen. Las élites políticas y económicas entienden que los momentos de crisis son su oportunidad para impulsar su lista de deseos de políticas impopulares que polarizan aún más la riqueza en este país y en todo el mundo. Klein está hablando de los Estados Unidos. El